BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Durante los últimos meses se han observado incrementos muy importantes en la recepción de remesas, de estos recursos que nos mandan los mexicanos en el exterior. Únicamente durante marzo de este año se recibieron 4.151 millones de dólares, lo que representó no solo un incremento de 31% respecto a febrero, sino también representó el segundo mes, que se han recibido más de 4.000 millones de dólares. Únicamente dos veces en la historia se han recibido más de 4.000 millones de dólares por mes, y una fue marzo de 2021 y curiosamente la otra fue marzo de 2020. El 99.3%, es decir, casi la totalidad de estas remesas, se realizan mediante transferencia electrónica, es decir, los migrantes mexicanos o las familias de los migrantes mexicanos van en donde quiera que estén a su aparato digital o algún dispositivo y hacen una transferencia electrónica. 0.45%, que ya es muy poquito, se realizó mediante órdenes de pago, lo que se conoce en inglés como money orders, y el 0.25% restante fue en efectivo y en especie. Y en especie, pues llama la atención, ahorita averiguaremos más de qué se trata eso. Las remesas se han vuelto muy importantes para el sustento de muchas familias mexicanas, muy específicamente en ciertas regiones del país. Y por supuesto que para estas familias, para las personas que reciben las remesas, pues sin duda son una buena noticia, ¿no? A quien no le gusta recibir recursos prácticamente de donde quiera que vengan. Sin embargo, yo quisiera explorar la posibilidad de pensar si esto es una fortaleza o una debilidad para el país. Para hablar hoy sobre este tema, vamos a platicar con Juan José Lee, economista senior en BBVA y el mero mero en remesas, según me cuentan. Juan José, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Valeria, a tu programa.
Cuéntame de entrada, ¿qué son las remesas? Explícanos de forma muy sencilla qué son las remesas o cómo podemos definir las remesas.
Sí, básicamente las remesas son una cantidad de dinero, ya sea dinero nacional o extranjero, que proviene del exterior, que es enviada por una persona que vive en el exterior y que es entregada a alguien que vive en este país, ¿no? En ese sentido, las remesas podríamos decir que son lo que llaman en la contabilidad transferencias unilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que no pago por un bien o servicio a cambio, sino que se lo envío a propia voluntad a una persona. Para que sea remesa tiene que pasar por una frontera, como tú bien dijiste, casi todas vienen de Estados Unidos, casi 99% de las remesas que llegan a México vienen de Estados Unidos, y el emisor vive en un país diferente a México y el receptor generalmente tiene un vínculo familiar o una amistad con la persona que envía la remesa.
Oye, normalmente hablamos de la recepción de remesas, obviamente, en México, porque para México las remesas, pues como lo mencionábamos, son un recurso muy importante para literalmente millones de familias. Pero, ¿qué otros países en el mundo son receptores importantes de remesas? ¿México es el mayor receptor de remesas o hay otras economías similares a México en este sentido, en el sentido de que reciban recursos de nacionales que han ido emigrando a lo largo de los años a otros países?
Sí, el fenómeno de las remesas es un fenómeno mundial y también tiene mucho que ver con esta disparidad salarial y de desarrollo que hay alrededor del mundo. México es el tercer país que más recibe remesas. ¿Por qué? Porque está muy vinculado al número de migrantes que hay fuera. México es el segundo país que tiene más migrantes en el mundo. Y en cuanto a condiciones de remesas, México es el tercero, superado por India y China, que reciben montos muy importantes de 80 mil y 60 mil millones de dólares. México oscila entre los 40 mil millones de dólares y abajo de México están otros países también desarrollados como Filipinas, Egipto, Nigeria, Pakistán, que también reciben remesas. ¿De dónde vienen esas remesas? Bueno, gran parte de la migración es de tipo laboral, y van a trabajar a otros países. Y fruto de eso son las remesas. Entonces, gran parte de las remesas provienen de países desarrollados. Estás hablando de Estados Unidos, de Canadá, de Europa Occidental, básicamente España, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, y también una parte importante de la península arábiga. Mucha gente de Pakistán a la India van a trabajar en estos países, principalmente en el sector de la construcción, y mandan las remesas, ¿no? Y bueno, en el caso de los mexicanos, una parte importante de los migrantes mexicanos está en el sector de la construcción en Estados Unidos, y de ahí provienen parte de las remesas que llegan a México.
Entonces, básicamente, los tres primeros países receptores de remesas son, como bien nos dices, Juan José, son China, luego India y luego México. Y claro, hay diferencias importantes, no solo en el monto de las remesas que recibimos, sino de dónde recibimos las remesas, que en el caso de México, pues supongo que es Estados Unidos, ¿no? Porque la mayoría de los migrantes mexicanos migran hacia el vecino del norte, ¿no? Hacia el norte del país, hacia Estados Unidos, buscando una mejor oportunidad de vida. Ahora, te quiero hacer una pregunta más general. ¿Qué tan importantes son las remesas para el desarrollo económico de México o para el crecimiento económico de México?
Sí, antes de la pandemia del año 2020, las remesas representaban alrededor de 2%, 2.8% de todo el Producto Interno Bruto de México, ¿no? Pero debido a lo que ocurrió el año pasado, pasamos de 2.8% de lo que produce todo México a 3.8% de todo lo que produce México, que es un monto muy importante. Y simplemente para comparar, el año pasado ingresaron a México 40 mil millones de dólares. Por inversión extranjera directa a México entraron el año pasado como 30 mil millones de dólares. Es decir, las remesas son superiores. Por venta de petróleo, el año pasado fueron 15 mil millones de dólares. Y por turismo, que el año pasado se desplomó, estaban en 11 mil millones de dólares, ¿no? Es decir, las remesas superan por mucho la inversión extranjera directa, la venta de petróleo, el turismo y otras fuentes de divisa.
Es impresionante estos datos que mencionas, ¿no? O sea, entran más dólares por remesas que lo que entra por inversión extranjera directa, que en estos días ha sido todo un tema, mucho más de lo que entra por venta de petróleo. O sea, las remesas se han vuelto una fuente de dólares, ya en términos macroeconómicos, de dólares muy importante para el país, según me dices.
Sí, cerca, el año pasado salió este año salió los datos del censo 2020 y alrededor de 1.8 millones de hogares dependen de estos recursos. Es decir, casi uno de cada 20 hogares en México reciben remesas de forma recurrente, lo cual más o menos quiere decir que unos 8 millones de personas en México dependen en gran medida o en menor medida de las remesas que vienen de Estados Unidos.
Wow. Oye, antes de la pandemia, yo recuerdo por ahí haber leído bastantes análisis que indicaban, bueno, antes de la pandemia, pero cuando ya sabíamos que venía, ¿sabes? O sea, principios del año pasado, así como ya sabemos que ahí viene la pandemia, porque ya está pegando en otros lugares del mundo, y había algunos estimados o algunas estimaciones de lo que iba a representar el cierre económico de muchos países para las remesas que México recibía. Y en algunos estimados, pues se decía que las remesas iban a caer de forma muy importante y que quizás las familias que lo recibían en México o en el país del que se tratara iban a pues padecer esta falta de recursos. Y de repente empiezan a salir los datos de remesas y nos sorprenden uno a otro, mes a mes, rompiendo récords y rompiendo récords cada vez que tenemos más remesas entrando al país. ¿Qué fue lo que falló en estos análisis? Y luego, pues la siguiente pregunta, que seguramente va relacionada, es ¿y qué ocasionó? Creo que es más fácil decirlo a posteriori. ¿Qué ocasionó que las remesas se hayan incrementado tanto durante este año?
Sí, e incluso no sé si recuerda, justo cuando inició el cierre de las fronteras y el inicio del confinamiento en México y en Estados Unidos, en marzo de 2020, cuando apenas iniciaron, las remesas crecieron 35% en un mes.
Fue impresionante ese incremento.
Sí, fue un crecimiento muy importante. Sí, y justo el año pasado, el Banco Mundial estimaba que las remesas iban a caer 20%. Similar estaban las estimaciones de pobreza, las estimaciones de consumo o algo así a nivel mundial, obviamente diferenciado. Y lo que pasa es que muchas estimaciones macroeconómicas de cómo iban a afectarse las remesas y cómo iba a afectarse el empleo, la inversión y todo esto, estaba como muy relacionado a la experiencia de crisis pasadas que tuvo México y el mundo. Básicamente la crisis de 2008 la crisis que se dio en la década de los 80 o anteriores. Pero nunca había como ocurrido una crisis debido a un confinamiento por pandemia tan grande. Y entonces fue como, tuvo como efectos diferenciados. Y bueno, en el caso muy, digo, y por eso creo que fallaron mucho los pronósticos, porque nadie sabía qué podía pasar en una crisis debido a la pandemia. Y en el caso específico de las remesas, de por qué crecieron en vez de haber caído, porque la economía de México cayó mucho, la economía de Europa y de Asia también cayó mucho, pues hay como muchos factores que están detrás. Uno, principalmente, es que gran parte de los migrantes mexicanos están en Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos gastó trillones de dólares en subsidiar a sus trabajadores y en mandar cheques directamente a las personas. Cabe señalar que en Estados Unidos hay cerca de 12 millones de migrantes mexicanos, de los cuales como 4 millones ya tienen la ciudadanía, 3.3 tienen green card y menos de 5 son no documentados. Entonces, un volumen muy importante, más de 7 millones, recibieron apoyo directo en cheques de Estados Unidos, y no una vez, 3 veces, en junio del año pasado, en diciembre del año pasado, y recientemente en creo que febrero o marzo de este año. Otra cuestión.
Esperamos. No, perdón, síguele, porque hay otra pregunta que quiero hacer, pero es importante.
Digo rápido. Otra cuestión: el tipo de cambio. Se disparó a 24 pesos. Entonces, antes, si una persona manda dinero con un tipo de cambio de 19 pesos, al subir a 24 pesos en abril, pues le brillaron como los ojos, ¿no? Entonces mandaron mucho más remesa. ¿Por qué? Pues porque ellos también quieren invertir en México, comprar algún bien u otro tipo de cosas, ¿no? Otra cuestión rápida es que, si te das cuenta, gran parte del incremento de la remesa se dio en la parte fronteriza de México, y es que al cerrarse la frontera, las personas que vivían del lado mexicano y trabajaban del lado de Estados Unidos, antes traían el dinero y lo estaban acá, pero al cerrarse la frontera tuvieron que quedarse del lado de Estados Unidos a trabajar y mandaron ese recurso a sus familiares en forma de remesas, ¿no? Es decir, hay como muchos factores que contribuyeron a que no cayeran las remesas a México.
Ahora, para algunos estados en particular, estas remesas son claves, ¿no? Los estados que más remesas han recibido en lo que va del año son Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que me parece importante recalcarlo. Y esto seguramente está relacionado, tú nos lo podrás explicar mejor, con los migrantes que hemos ido expulsando a lo largo de los años, ¿no? Con las personas en edad de trabajar que han ido saliendo de México para buscar una mejor oportunidad en otro país, típicamente en Estados Unidos.
Sí, esto es correcto. Si observan, por ejemplo, un mapa de dónde llega la remesa, se darán cuenta que gran parte del volumen de las remesas llega a la parte occidente, a la parte del Bajío, justamente lo que dices, Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Esto porque es la región tradicional de migración. Digamos, muchos de los migrantes entre la década de los 80 a más o menos principios de siglo, estamos hablando de un periodo de 20 años, 20, 30 años aproximadamente, provenían de esta zona. Entonces era una región muy importante de expulsión de migrantes. Gran parte se asentaba en California, en Texas y también en Chicago. Entonces como que tenés mucha información al respecto de dónde llegan. Y bueno, gran parte de las remesas por eso llegan a esta región. Pero recientemente, digamos de 20 años para acá, más o menos del año 2000 a la fecha, ha habido un crecimiento muy importante de la migración de personas del centro del país. Estás hablando de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, y también un poco del sur, de Oaxaca y Guerrero, ¿no? Entonces, si observamos el mapa de cómo llegaban las remesas hace 20 años, 15 años, a cómo llegan ahorita, actualmente la región centro también es muy importante receptor de remesas, ¿no? Entonces, después de estos tres estados que menciona, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, vienen otros tres estados, pero a la parte centro, que es el Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, que son muy importantes receptores de remesa y que en los últimos 20 años han crecido mucho su flujo de migración hacia Estados Unidos.
Oye, antes las remesas llegaban o solían llegar casi que todas en efectivo, ¿no? Los mandaban los migrantes con parientes que iban a Estados Unidos, o recuerdo que los ponían en correo, o por lo menos eso se decía, ¿no? En algunos sobres en el correo, y los mandaban así a sus familiares en el país. Hoy la dinámica es completamente distinta. Ya decíamos en la introducción que la gran mayoría es el 99.3% de estas remesas, llegan a través de transferencia electrónica. ¿Cómo son? Ayúdanos a entender ese mercado, ayúdanos a entender el proceso de cómo le hace un migrante en Estados Unidos para mandar recursos a sus familiares en México.
Sí, como bien dice, es como más anecdotario eso de que mandaban dinero en las cartas.
Exacto, bueno, eso recuerdo que me contaban.
Sí, digamos eso a lo mejor era más como hace unos 40 años, en las décadas 80, pero pues obviamente se perdía mucho dinero en el camino, ¿no? Tanto por correo como por amigos, ¿no? Entonces, pues dejó de ser una vía tan viable. Lo que se
ocurrió, un medio confiable, ya nadie quería usar el correo porque te robaban el sobre.
No, también en las personas, ¿eh? No creas que nada más el correo.
Claro.
Y en los amigos. En la década de los 90 creció todo esto, lo que son las órdenes de pago. Entonces, una parte muy importante se hacía por órdenes de pago. ¿Por qué? Porque la orden de pago es como un cheque, pero lleva el nombre de una persona.
Ay, a ver, explícame las órdenes de pago. ¿Qué son esas cosas? Porque la verdad es que no las conozco.
Sí, y ya han ido mucho en desuso. Básicamente, las órdenes de pago. Hay dos tipos de órdenes de pago, las que es al portador, que tampoco son tan seguras, pero las que lleven como un nombre. Entonces, básicamente es un cheque, digamos, que alguien mandaba de Estados Unidos acá. Si se perdía el cheque, no había problema. Nada más perdía la comisión por haber emitido ese cheque y recuperaba su dinero. Y si llegaba al destinatario, pues era feliz, porque ese cheque lo iba a una institución financiera o otro lugar y lo cambiaba y recibía el dinero. No, realmente disminuía mucho el riesgo de perderse el dinero, ¿no? Esto casi no se perdía el dinero. Pero, pues, eso era de las décadas 90. Con el crecimiento de la computación, del Internet y de todos los pagos electrónicos, eso ya entró en desuso desde principios de este siglo. Y actualmente casi todas las remesas, casi 99.5% de las remesas, se manda de forma electrónica. Básicamente, ¿qué es de forma electrónica? Es básicamente darle un clic en la computadora. ¿Cómo funciona esto en el sistema electrónico a grandes rasgos? Pues digamos que tenemos una base de datos muy grande en algún lugar. Entonces, lo único que dice es, esta persona manda $300. Entonces, a este banco le quito $300 y en el mismo Excel o en la misma base de datos al otro banco le asigno $300, ¿no? Y el otro banco que recibe esos $300 dice, estos $300 está etiquetado para tal persona. Entonces, cuando llega la persona a la institución, o a la farmacia o a la tienda de servicios, simplemente ve que hay una transferencia electrónica a su nombre y lo cobra, ¿no? No hay dinero de por medio, todo, digamos, toda la compensación de dinero se hace de forma electrónica.
Entonces, ya prácticamente el total de las transferencias sí hay un pedacito que entra en efectivo o en estas órdenes de pago, pero básicamente la grandísima mayoría entra de forma electrónica. ¿Qué son las transferencias en especie? ¿Me explicas eso? Porque a mí siempre me llama la atención encontrar este pequeñísimo rubro, pero que me dice transferencias, remesas en especie. ¿Qué son?
El último rubro, el más pequeño, es como transferencias en especie y en efectivo. Estas no se captan a través de las instituciones que pagan las remesas. Este monto, como México es un país muy importante, el receptor de remesa, el Banco de México desde hace creo que unos 30 años levanta una encuesta en la frontera norte y pregunta a la gente que llega principalmente en los periodos vacacionales, tomando Semana Santa, verano o gran parte llega el fin de año y les pregunta, ¿cuánto dinero llevan y cuántos bienes llevan para entregarle a sus familiares aquí en México o dejarlos, ¿no?
Ajá.
Entonces, esto está muy relacionado con este programa de paisano, ¿no? Que obviamente aquí tienen que cuidarlos para que lleguen a salvo a sus comunidades de destino. Entonces, básicamente, efectivo en especie son lo que capta esta encuesta de personas que vienen directamente a México que las entregan y dejan a sus familiares. A lo mejor antes era muy común que les dejaban, por ejemplo, un tenis, bueno, un par de tenis, les dejaban un electrónico, un televisor, una radiograbadora. Bueno, ahorita ya no se ocupa mucho.
Una radiograbadora, evidente la brecha generacional.
sí. No, y era justamente cuando traían eso, ¿no? Era lo que se traía, ¿no? Porque hoy en día pues ya no es, hoy en día es mucho más fácil mandar una remesa o un regalo electrónico, ¿no? Un saldo a través de una compra electrónica y aquí lo hacen válido, ¿no? Pero también en ese proceso que traían bienes aquí en México, de vez en cuando traían algunos dólares y se lo dejaban, ¿no? Ese monto es muy, muy pequeño y cabe señalar que pues los migrantes, casi nadie trae remesas aquí en México. ¿Por qué traen remesas en efectivo en México? Más por una cuestión como idiosincrática, ¿no? En el sentido de que viene de Estados Unidos, entonces me tiene que dejar algo de dólares, ¿no? Entonces la persona aquí no sabe qué usar esos dólares, pero le gusta recibir esos dólares en como recuerdo, ¿no? Más que como realmente como un consumo. Y también hay que señalar que quienes pueden hacer esto son los migrantes documentados, porque los migrantes no documentados no pueden venir a México a dejar regalos en efectivo en especie.
Simplemente no pueden regresar. Oye, ya la última pregunta. Como economista de una institución financiera que además recibe remesas y experto en remesas, ¿qué expectativas tienen en cuanto a las tendencias de remesas? Hasta este momento han roto máximos históricos, han llegado a registros que no habíamos tenido antes, está siendo una fuente muy importante de dólares para el país, ya sin hablar incluso de los recursos que reciben las familias receptoras de estas remesas. ¿Ustedes qué perspectivas tienen hacia adelante? ¿Qué viene en términos en materia de remesas en los próximos meses?
Sí, justamente siguiendo el monitoreo de la remesa y cómo han ido llegando, creemos que las remesas para este año nuevamente van a romper récord y en abril también va a llegar un monto muy importante, muy similar a lo que se recibió en marzo del año pasado, cercano a los 4,000 millones de dólares. Y para el cierre de este año sí esperamos un crecimiento de más de 10% de las remesas. Ahora, ¿cómo explicar un crecimiento tan grande de las remesas si el año pasado ya tuvimos un crecimiento también igual grande de la remesa? Yo creo que hay un factor que a lo mejor muchos analistas no habían considerado, ¿no? Que es a lo mejor la relativamente rápida recuperación de la economía de Estados Unidos y algo que a lo mejor nos parece como sorprendente. Hay escasez de mano de obra en Estados Unidos. Ya hay 22, 25 estados en Estados Unidos que ya han renunciado al seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque muchas de las vacantes que tienen esos estados no se cubren. Entonces, esto a lo mejor ocurre en Estados Unidos, pero ¿qué es lo que lleva al haber esta falta de empleo que no se llena en Estados Unidos? La población migrante ve oportunidades de emplearse allá. La gente en Estados Unidos, al no conseguir empleo, si quieres, documentados, contrata a más migrantes no documentados y esto genera un círculo que lleva a más migración, tanto de mexicanos como de centroamericanos a Estados Unidos, y a más remesas hacia México y a América Latina.
Pues muchísimas gracias, Juan José. Gracias por explicarnos qué son las remesas, cómo llegan las remesas, cómo han sido las tendencias de las remesas en los últimos meses. Y bueno, pues yo creo que no queda más que esperar, ir viendo cómo se van comportando las remesas a lo largo de los meses venideros. Y bueno, siempre tener en cuenta que los recursos que recibimos o que recibe el país del exterior por este concepto, pues son resultado de haber estado expulsando población a lo largo de muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Juan José. Lo aprecio muchísimo. Nos escuchamos muy pronto.
Muchísimas gracias por tu invitación.
Hasta la próxima.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.